Hola, hola amigos de Pailo, soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Lunes, Alicia Esperina, Rodrigo Carrasco, ¿cómo están?
Hola, hola, yo muy bien, un día muy especial para mí, ¿les puedo contar?
Por supuesto, Happy
No,
Birthday to you, feliz cumpleaños, Alicia Esperina.
no, yo decía porque hoy día se lanza a las 8:33, bueno, se lanzaba, ya no fue, una misión exploratoria para ir a la luna de Artemis 1, ¿lo sabían?
No, yo sabía que era tu cumpleaños nomás.
Ah, no, yo le dije a la NASA, quiero algo especial y me dijeron, ya, vamos a tirar un cohete. Un cohete bien entretenido porque lleva dos maniquís mujeres. No va con persona, va con maniquí.
Pero será como este car crash que
Claro,
hacen para probar a ver.
exactamente, eso es. Llevan uno con un chaleco y otro sin para medir, entre muchas otras cosas que van a medir, la radiación, el efecto de la radiación en los cuerpos, porque luego vienen dos misiones más y se espera que concluya el 2025 con personas nuevamente en la Luna después de 50 años. Así que eso es lo entretenido. Yo estaba súper expectante hoy día, bien directo, y resulta que faltando 40 minutos para el despegue, descubren una falla en un motor. Así que se van a reunir los ingenieros y al parecer no va a ser posible lanzarlo hoy porque había una ventanita solo de 2 horas por el buen tiempo, así que se pospone hasta el 2 de septiembre. Así que ahí de nuevo mirando a ver qué pasa con este cohete. Pero para mí son cosas muy entretenidas. Porque lleva muchos experimentos esto y van a salir cosas interesantes ahí. Eso.
Querido Rodrigo, tu teléfono no sé qué es, pero te pongo en silencio cuando no estés hablando porque si no se nos mete un ruidito un poquito molesto para la conversa. Así que cuando quieras meter la cuchara, usted se lo saca nomás. ¿Cómo ahora? ¿Cómo está Rodrigo? ¿Cómo estuvo tu fin de semana?
¿Me escuchan ahí?
Ahora sí te escuchamos.
Ahí me escuchan, ¿cierto?
Sí.
Yo todo bien, también expectante ya de esta última semana por el cierre de todo esto. Este periodo tan especial, tenso, a ratos divertido, a ratos intimidante. En fin, yo creo que nos va a hacer bien cerrar este ciclo y empezar las fiestas patrias lo antes posible.
Oye, yo pensé que yo ahí la semana pasada pensé que ya no podía pasar más cosas y en eso detuvieron a Héctor y a Itul. Y toda esa agenda del gobierno y todos los demás se fue al bolsillo. Y después, cuando ya pensé de verdad que no podía pasar nada más, se nos vino un viernes muy guacatela y el sábado, domingo. Pues sábado que tuvimos un episodio en Valparaíso bastante desagradable y debo decir que el domingo también fue bastante desagradable, porque yo no sé qué están pensando, que en ningún momento creo yo que se pueden hacer ese tipo de actos como los que pasó en Valparaíso, que yo me imagino que nuestros auditores lo saben y si no les pido que lo googleen porque da hasta asquito decirlo, ¿no? Y lo que pasó el domingo en la Plaza Italia, debo decir que es un acto que bastante complejo, creo yo, que se ha habido, y bueno, eso sí lo podemos contar, que se juntaron los del apruebo con el rechazo, digamos, los del rechazo iban con los caballos, lo típico del huaso chileno, podríamos decir, y se juntaron con los ciclistas enrabiados, que estaban bien enrabiados, me parece, y se produjo un altercado bastante feo, bastante fuerte, que terminó con atropellados, con piedras para allá. No sé si partió o terminó con las piedras para allá, las piedras para acá. La verdad es que no he podido saber quién empezó, pero el resultado fue que, y que yo creo que lo que más se viralizó fue esta carroza de caballos que pasó por arriba de algunos ciclistas. Entonces, ¿cómo lo vieron ustedes,
Yo
chicos?
ya estoy como medio cansadita, la verdad, de estas cosas de los buenos y los malos, los blancos y los negros, los de arriba y los de abajo. Parece que somos incapaces de encontrarnos, de verdad. En tema que sea, siempre hay dos bandos en este país. Y mira, hay videos para todos. ¿Eh? Unos dicen, por supuesto, que fueron los otros, siempre son los otros los que le inician y siempre soy yo el buenito que no estaba haciendo nada malo. Siempre, siempre, ya no puede ser más predecible lo que nos sucede. Ahora, si tú enfrentas dos caravanas en la misma calle, era obvio que esto iba a pasar. Entonces, nuevamente los organizadores, ¿hay algo que está metiéndose como ruido? ¿Soy yo?
Sí, no, dale nomás, fui yo que se
Ah,
me
ya.
disparó una cuestión. Dale nomás.
Son cosas que pasan en vivo. Oye,
Sí, lo que pasa es que, sí, perdón, es que tenía un Twitter de, como no se pueden decir la encuesta, entonces estaba escuchando un programa que por Twitter sí se puede escuchar, pero de eso vamos a hablar después.
sí, entonces, claro, si tú le das espacio a dos bandas rivales, da lo mismo si son del fútbol o de lo que sea, y las pones juntas, ahí se va a armar la batalla campal. Entonces, al final, siempre va a haber alguien que sale más herido que el otro, que tiene la herida más grande, que chorrea más sangre, y esa persona va a usar esa imagen y todo. y para lo único que sirve es para que sigamos peleando. La verdad, a mí me tiene bastante harta este clima ya, que no, nos hace siempre estar mirándonos la punta de la nariz, no estar viendo lo que pasa en el mundo y no estar viendo que aquí se nos viene una crisis súper fuerte y yo no sé cómo la vamos a enfrentar con este clima de chicos peleadores que estamos en este minuto. Eso.
Sí, bueno, es bien, yo diría, dramático este esquema de confrontación, pero no es muy distinto a otros eventos electorales de, digamos, de dos opciones, ¿eh? Cuando tenemos, no sé, bueno, alguna segunda vuelta, también hay enfrentamientos, también hay todo tipo de acusaciones cruzadas. O sea, esa parte de lo que ocurrió, que no quiero bajarle el perfil a los hechos violentos, al que haya hecho alguna acción contra personas, contra animales, no le quiero bajar el perfil, pero creo que el enfrentamiento es parte de los procesos electorales, sobre todo los que son binarios, como este, que tiene dos alternativas y que además está muy profundamente tratado, porque llevamos un proceso de 2 años, quizá un poco más ya, con esto del cambio de la Constitución. Pero es muy distinto, yo creo, un enfrentamiento como lo ocurrido en Santiago el día de ayer, al acto que hacía mención Rocío en Valparaíso, que ha tenido una condena, yo diría, bastante transversal. En algunos casos no sé con cuánta intención de aprovechamiento político también, pero son cosas que son repudiables y yo sobre todo lo veo desde el punto de vista como padre de familia, que tengo hijos que son, no sé si tan chicos, pero menores de edad, en que incluso me fue difícil explicarlo, porque no supe cómo tratar muy bien ese tema con los niños. ¿Cómo llegamos a eso en un acto público, abierto, que había convocatoria previa y convocatoria hecha por autoridades, en este caso por el alcalde de Valparaíso, que fue quien convocó a este acto? Entonces, ¿cómo llegamos a eso? Es lo que yo creo que debemos analizar y que debemos buscar prevenir en el futuro. Eso me pasa a mí.
¿Cómo llegamos a eso? Bueno, llegamos a eso corriendo los cercos lo posible, pues. Si al final todo vale, y digamos que no es la primera vez que aparecen este tipo de performance, y esto ya durante la campaña se dio mucho, y a mí me da también mucha curiosidad que cuando se trata de sumar votos, porque le quiero caer bien al grupo que lo encuentra súper choro, ese súper irreverente, y nosotros somos bacanes, ahí no dicen nada, pero claro, como estamos en la puerta del horno, y en este minuto se trata de captar a los indecisos, entonces ahora ponemos el grito en el cielo por parte de las mismas personas que se han visto gorda cuando esto sucedía antes. Entonces, súper acomodaticia al final la opinión. A mí me gusta que igual salieron como que a condenarlo bien rápido, ¿eh? Todo el mundo de todos lados, para ser justo, pero yo encuentro que un poquito tardía esa condena. Yo encuentro que, como les decía, pasamos el límite hace rato ya de lo grotesco, de lo... Mira, es un símbolo, yo creo que es un símbolo bien asqueroso de la conversación bien asquerosa que hemos tenido también durante mucho tiempo, creo yo.
Bueno, a mí me pasa que esto no es algo nuevo per se, porque en las protestas, en las marchas, mucho antes del apruebo y rechazo de entrada, ya habíamos tenido este tipo de cosas, tanto en Baquedano, me acuerdo también en la universidad, afuera de la Universidad de Chile, también haciendo este tipo de actos que en realidad, si es un desafío de la autoridad, bueno, pueden hacerse de bastantes otras maneras, creo yo. Esto que es como, se queda, no sé si pudor, si uno será muy puritano quizás, pero encuentro que ya raya para la locura. Y también me causa rechazo la Alejandra Valle, que ella estaba animando el evento y después ella se autocancela. Yo no sé si me imaginaba la espinita cuando se pega a la cabeza y dice: me castigo. Pero no sé si realmente se da cuenta de la gravedad de lo que decía, porque una cosa es lo que hizo este grupo artístico y después ella mofándose que los bots, que él no son capaces
loco,
de entender.
Que, oye, pero si no tenía ningún arrepentimiento, encuentro yo.
Por eso, a eso voy, de que no tenía, o sea, como que algo que no sea tan literal. Yo a lo mejor soy demasiado estrechamente y no soy capaz de entender que otra cosa de eso es lo más literal que hay ahí. Pero bueno, si esto repercute en el apruebo y en el rechazo, está la duda ahí, pero yo creo que hay que sacarlo, no sé, que ese tipo de actos, por favor, o sea, no le sirven a nadie. Yo creo que no ayudan en la conversación, no ayudan en absolutamente nada, aparte de generar desagrado.
Pero tú te imaginas que esas personas que iban a hacer su acto, lo tuvieron que planificar, lo tuvieron que pensar, hasta lo ensayaron, yo me imagino. O sea, ¿cómo hay gente que cree que eso de alguna manera les va a traer algún tipo de, no sé, de fama o qué?
Bueno, ellas decían que era para generar controversia, po. Pero eso dijo la otra animadora.
¿Qué tipo? Yo podría, no sé, destripar un perrito en el escenario y, ¡ay, qué controversia! Pero no por eso lo hace, no lo hace bien, no sé, no sé.
Bueno, en los años 80 había un rockero que se comía unos murciélagos arriba del escenario, no sé si se acuerdan.
No.
Oye, pero claro, tú, yo creo que el punto clave aquí es la permisividad de otras personas. Por eso yo creo que aquí el gran culpable y el que va a tener que dar las explicaciones más grandes y profusas es el alcalde de Valparaíso. Es la animadora que ustedes hacían mención. Es otras personas que han hecho vista gorda en instancias previas o que han celebrado performance de este tipo que le han dado cabida a llegar a esta performance del día sábado. O sea, esto, claro, esto no es nuevo. Lo vimos también, como tú decías, Rocío, en el frontis de la universidad en Santiago. Lo hemos visto en otras manifestaciones. Yo me acuerdo cuando le gritaban cosas a las carabineras de maneras totalmente ofensivas y vulgares en su cara, muy destructivas. Entonces, esto, claro, ya viene hace un rato, pero son las personas que están encargadas de que esto no ocurra o no prolifere o no se masifique las que tienen que dar las explicaciones. Y ahí
yo... Oye, Rodrigo, pero no creo que el alcalde Sharp tenga que salir a dar explicaciones por un acto que no era de él. O sea, él a lo más puede haber dado el permiso, y aparte sí salió diciendo que eso no representaba la prueba per se, pero si el alcalde Sharp fue el que estaba llamando a esta manifestación, va a tener que ir a dar... a Contraloría, creo yo, bastante.
Pero si hay
informes al respecto.
Hay citaciones de él en sus redes sociales a este acto, donde estaban dentro de la lista de los supuestos artistas o personas que se presentaban, estaba este colectivo mencionado, así como estaba el poeta Redolés y como está el grupo Quilapayún. O sea, el alcalde Char invitó a un acto masivo a las 4 de la tarde en la Plaza de la Victoria por sus redes sociales personales, no de la municipalidad, pero él es un alcalde, donde sale mencionado que iban a estar este colectivo haciendo una presentación, no explícita qué presentación, pero yo creo que él es un responsable máximo y un responsable político, porque pone en jaque además a una opción que mucha gente que no suscribe este tipo de actos y este tipo de acciones se ve perjudicada. O sea, las personas, si yo fuera alguien de la prueba, me sentiría realmente perjudicado por personas como este alcalde de Valparaíso y como esta animadora que ustedes mencionaban.
Ah, eso sí. Eso sí, pero a nivel de cargo político, yo diría que como alcalde tiene que estar Contraloría y metido. Yo no sé si el hecho de que sean sus redes personales, me imagino que sí, le permite hacer eso. El tema es de los fondos municipales que se podrían haber estado utilizando en el caso. Me imagino que ahí está Contraloría encima mirando, o los concejales al menos, de que no se hayan utilizado recursos municipales para este tipo de actos. Y por otro lado, yo no sé, y ahí me queda con el tema de la libertad de expresión, qué tanto puede ver o no un alcalde previamente qué es lo que se va a presentar.
No, está bien, pero yo me refiero a responsabilidades políticas y responsabilidades también de cara a los ciudadanos como autoridad. Me refiero, por ejemplo...
Por eso son los organizadores.
Claro, exactamente. Y no son los autorizadores, él estaba ahí. Entonces, no sé, me parece que realmente es un responsable político mayúsculo, o sea... Me imagino que su amigo personal, que es el presidente de la República hoy día, le debería pedir explicaciones a lo menos en privado, porque realmente rompió esquemas de la permisividad y de la tolerancia.
No sé, para mí es complicado asumir culpas de la autoridad en este tipo de cosas, más allá de la organización, porque me pasa lo mismo que con lo que pasó en la Alameda. O sea, lo que sucede después, yo no sé si es responsabilidad de quien da la autorización para que se haga el acto. Yo creo que ahí las responsabilidades son bastante personales. Ahora,
de los organizadores.
Es que no, de los que ejecutan las cosas. Porque, no sé, me imagino un acto aquí, el alcalde, no sé, puede prestar el teatro municipal, pero lo que suceda arriba del escenario no puede ser responsable del alcalde tampoco. Creo que ahí son cosas más bien de la persona que está ejecutando el tema. Pero
sí, yo me refiero a la responsabilidad de Char.
Me quedo con que fue condenado por todo el mundo y nadie lo encontró chori, ni irreverente, ni buena onda. Me quedo con eso.
Oye, y en el caso de lo que pasa con los caballos y los animales en este tipo de actos, debo decir que igual, entendiendo que en general el folclore es algo muy bonito y todo, igual el estrés que generan los animales me da un poco de cosa mía, porque sacarlos del campo donde no están acostumbrados, los gritos de las personas, o sea, yo entiendo el punto que se quiere hacer, pero también era como... que podía pasar, o sea, cuando veíamos las fotos del Aquí en Ozono, porque digamos que este tipo de cosas pasó en varios lugares de Chile antes de lo que pasó en la Alameda y no hubo incidentes específicamente. Pero el estrés, por ejemplo, cuando van con los perros galgo, el estrés de los perros, ¿cachai? De la gente, de los autos, de las bocinas, de las fotos, de la... pobre animal, igual me da cosa.
Sí, no sé qué decir, yo creo que habría que, no sé, que organizar mejor estas cosas, no sé qué, cuál es el efecto que buscan provocar, no sé, yo creo, no sé, de verdad no tengo mucha opinión.
No, yo, o sea, de caballos y de animales entiendo bastante. Y creo que el estrés no se lo van a provocar nunca quienes quieren y quienes utilizan un caballo, ya sea para trabajo, para deporte, para recreación. El estrés se genera cuando hay ataque, cuando hay confrontación, cuando hay un ambiente tal vez hostil hacia el animal. Un perro galgo que va caminando con su dueño lo ha hecho desde que nació, independiente de que esté en un potrero o en una calle, pero si hay un ambiente que lo rodea hostil, incluso me refiero a otros perros, qué sé yo, claro, ahí sí puede haber un estrés para el animal, pero yo dudo así profundamente que alguno de los propietarios de esos caballos, de esos perros, haya actuado pensando que da lo mismo el estrés o que da lo mismo el cuidado o el daño a su mascota o a su caballo de trabajo. No creo en eso.
No, yo no creo, Rodrigo, que el dueño o el propietario del perro o del caballo hayan pensado que les podía generar un estrés, pero sin duda les genera un estrés, porque, o sea, si vemos uno de los caballos, claramente se ve como que anda medio desbocado, por lo menos por la Alameda.
Absolutamente.
Y lo está sometiendo a un estrés, y yo también he tenido perros, y aunque vaya caminando conmigo, cuando está conmigo no le genera estrés, pero sí cuando lo llevaba afuera de su zona de confort, le generaba un estrés al perro. Entonces, un animal, y de hecho uno mismo, o sea, cuando va una persona que vive en provincia, va a Santiago, que así como, ¡wow! ¿Qué es esto? Casi que no, yo quiero mi zona de tranquilidad y confort, ¿cachai? Cuando lo llevas a una ciudad con tanto estímulo externo, el animal sí se estresa. Puede que el dueño no lo haya visto, no lo haya percibido en su minuto, pero eso no quita que igual por lo menos a mí me genera un... Sí, se ve súper lindo, pero tengamos cuidado.
Yo pensaba lo mismo, yo creo que las personas igual deben estar súper estresadas en ese ambiente en que están, porque en cualquier minuto queda la crema, sabíamos que iba a pasar eso. Entonces, todos polvoritas.
Pero por eso, las personas se estresan porque están en vísperas de un enfrentamiento, pero si van con su caballo circulando no van a tener ningún estrés. ¿A eso me refiero?
Diferimos. Yo creo que diferimos, porque aparte que si la persona está estresada, generalmente el animal percibe todo lo que eso es como esponjita. Entonces, si el que va arriba el caballo o el que va al lado, así alrededor, el dueño, está estresado, te aseguro que el animal lo siente también.
Ya, pero supuesto, yo seguro.
Pero no, entonces, se va a estresar por mirar el sol, se va a estresar porque vienen a atacarlo. A eso voy.
Pero entonces, ¿por qué no autorizaron una marcha en el Parque O'Higgins y la otra en el Cerro San Cristóbal? No sé, pero para que no se junten, po.
Excelente
pregunta. ¿Están las dos autorizadas? ¿Eh?
No lo sé.
O sea, ¿están las dos autorizadas?
Pero claro, eso me suena como de la autoridad que autoriza.
¿Queríamos que quede la crema, o no? ¿Eso era?
No creo.
Bueno, por eso digo que me huele tan... Oye, a sospecha esta cuestión.
En todo caso, para añadir una... Porque también busqué hartos videos para tratar de ver dónde parte la cuestión. Y independiente de dónde hubiera estado, aunque no hubieran estado los ciclistas, había un grupo de animalistas, sí, con las pancartas encima de los caballos, de las personas, y gritando y haciendo. O sea, si hubieran hecho en dos lugares distintos, estos animalistas que no eran los ciclistas, igual hubieran ido a hacer eso, que como cuando ha pasado, por ejemplo, en el rodeo.
Ya, pero ahí separas por último un grupo, porque era
igual, eso hizo
era
carabinero.
Igual era un montón los ciclistas, eran harto.
Sí. Pero sin duda los ánimos están ultra tensionados. Queda, por lo menos en los extremos, diría yo, están bastante, y nos hace que todos los que vamos al centro también nos pongamos así como, uy,
uy, uy, uy, ¿no? ¿Y sabes por qué están tensionados? Porque todo el mundo se está disputando en este minuto el grupo de oro, que son los indecisos. Porque la gente que está con sus votos seguros, no podemos hablar de encuestas, ¿eh? Así que no vamos a hablar de encuestas, como decía la Rocío, vamos a hablar de apio y repollo. Pero los que ya se decidieron por comprar apio o por repollo, a eso no los va a mover nadie. Pero hay gente al centro.
Oye, pero
no sabe, po.
Pero en estas personas que estaban, yo no sé, Rodrigo, si te llegó, pudiste escuchar que estaban mostrando los precios de los apios y los repollos en Twitter. Y hay encuestas que hace toda la semana. Efectivamente, de las personas, si no sabían qué comprar, apios o repollo, se fueron 2 puntos para el repollo.
Sí, 2.5.
De los indecisos, ¿ah? ¿Ah?
2.5, decía ahí.
Sí, 2.5 de los indecisos, porque subió 3 en general. La compra del repollo subió 3. Y efectivamente venían desde los indecisos y no así desde los apistas o apioístas.
A veces no sabe qué cocinar, pues entonces de repente ves receta a último minuto y si alguien te muestra una receta y dice, no, esta cuestión queda súper malo, ahí como que tú te arrepientes y ya no vas a ir a comprar eso. Entonces, por eso yo digo que en este minuto se están disputando los últimos clientes que quedan en la frutería, pues. Por eso
pero yo creo que
están crispados.
Alicia, pero en ese sentido, debo decir que 2 cosas. Una, que lo que sí se puede decir de las encuestas que salieron es que la cantidad de gente que iba a ir a votar era como 77%, una cuestión impresionante.
Sí.
Pero yo creo que este tipo de cosas no ayudan a que vayan a votar por el apio y el repollo. Si es que van a ir a votar, van a ir a votar de arriba a abajo por ninguna de las anteriores.
Pero es que es obligatorio, porque ya dijo el
servidor. No, pero tú puedes ir.
Pero hoy día
puedes ir. Pero puedes anular o puedes dejar en blanco.
Claro, eso voy.
Ah, tú
hiciste. Te podías devolver a la casa con la bolsa vacía.
Ya.
O puedes rayar, comprar apio y repollo.
Ya, sí, sí. Qué tontera. Oye, mira, no se pueden difundir encuestas, pero yo no sé si a usted, a mí me llegaron como 18 anoche, no sé. Una locura, o sea, como que tan cínica esta cosa de la ley, o tan atrasada, que estaba pensada para el mundo en que uno veía las encuestas publicadas en el Mercurio, en el diario, no sé, pero no sé, ahora ya poner al día un poquito la legislación.
Es totalmente anacrónico el esquema de prohibir publicar encuestas.
Sí, sí.
Bueno, eso. Oye, partió pero, con la presidenta Bachelet, antes sí se podía.
Sí, pero tú nombraste algo, Rocío, que me gustaría profundizar un poco. Yo creo que no, por lo menos no me ha tocado conversarlo con usted y no sé si lo han podido conversar en otros programas de este esquema de análisis, pero lo que ocurrió la semana pasada con la detención de Yaitul y sobre todo el hecho político posterior, que fue la salida de la ministra de Desarrollo Social, eso me parece realmente grave, y me parece además que todavía no sabemos casi nada. O sea, yo creo que las derivadas que esto puede tener son muy amplias e incluso para nosotros como ciudadanos bastante desconocidas e inimaginables. No sabemos cuánto tiene de profundidad este hecho seguro que se estuviera contactando a alguien del gobierno y tan cercano al presidente como una ministra, directamente con alguien que está hoy día detenido y ojalá, digamos, procesado a futuro.
Oye, Alicia, y Rodrigo, para añadirte antecedentes, conversamos el viernes con el diputado
Lilayú,
claro, y después estaba escuchando el programa Polos Opuestos que estaba antes, y el comentario que hizo Diego Echar, porque lo hizo al aire, por lo tanto también lo podemos decir nosotros y lo podemos corroborar con lo que nos dijeron, era que no es solo que se estaba investigando también a el, no sé si era jefe de gabinete o algo parecido de el Ministerio del Interior, o sea que no era el único caso esta, no sé si era secretaria, periodista que ganaba más de 6 millones de pesos, que se contactó, sino también desde el Ministerio del Interior, al parecer también habrían algunas conversaciones, y por eso la Cámara de Diputados estaba haciendo una comisión para poder identificar bien qué era lo que estaba pasando adentro.
¿Sabes? De este hecho, a mí, con el correr de los días, lo que más me llama la atención, y todavía no me logro explicar, ¿por qué echaron a la ministra? De verdad, porque si es que era una estrategia el buscar el diálogo, y siempre lo dijeron, y a ella le encomendaron por ser ese el ministerio más pertinente, o no tengo idea por qué, bueno, habría que haber defendido la estrategia y haber dicho que eran cosas que no se podían comentar porque son gestiones reservadas, que tienen un objetivo. Pero el hecho de echarla es como que el presidente se hizo sorprendido, como que se arrancó con los tarros, ¿no es cierto? Entonces, si es que empezamos a pillar que hay más personas que estaban en contacto y que seguían con la estrategia del diálogo, no va a poder seguir echando a medio gabinete, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que yo encuentro raro, como que no me calza todavía la explicación ahí. ¿Qué sucedió ese día? ¿Por qué toman esa decisión tan apresurada de echarla? Tanto así que ella se enteró, no se lo fueron a decir, se enteró de que la habían echado.
¿Sabes lo que yo creo que en el fondo genera esta salida de la ministra? No es el puro hecho de contactarlo, sino que fue lo burdo de cómo se hizo. Entonces, al parecer, no hay un tratamiento real y profesional de cómo abordar estos diálogos, que yo entiendo que pueden ser necesarios, pero no es una jefa de gabinete, una jefa de comunicaciones llamando, no, y yo me conseguí el teléfono con alguien que conozco. O sea, eso denota una improvisación y una falta de conocimiento de cómo se hacen estas aproximaciones o estas instancias de conversación, mucho más allá de lo que es la gestión del gobierno. O sea, realmente es de un nivel de amateur, de desconocimiento, que es muy profundo. Entonces yo creo que eso también es parte de lo que gatilla la salida de la ministra, porque en el fondo le abre un flanco y plantea un descuido de parte del gobierno muy grande en cómo se hacen las cosas.
Oye, en todo caso, para en lo que decía Alicia, Rodrigo, nosotros hemos conversado de este tema, conversamos miércoles, jueves, viernes, y hoy día también ya lo estamos conversando. Y algo que yo he dicho también es que efectivamente el ministro Alfredo Moreno hizo una mesa de diálogo y él era el ministro de Desarrollo Social y estaba encargado de estas conversaciones, pero en una entrevista que hace con Bárbara Briceño, le señala que, claro, que efectivamente él estaba por conversar y había invitado a Yaitula a la mesa siempre y cuando él depusiera las arpas. O sea, había una condición previa para sentarse a conversar, que estaba la posibilidad de diálogo, pero pone un antecedente que hace una diferencia. Y en este caso, aquí, el día antes de las, al parecer por cronología de tiempo, el día antes de que se filtre, de que fuese esta conversación, él había dicho que estaba en guerra con el gobierno. Y había hecho las declaraciones como más incendiarias anteriormente. Entonces, eso es como complejo. Segundo, Alicia, la ministra no es del círculo de hierro del presidente, por lo tanto el hilo se corta por lo más delgado y lo delgado era la ministra.
No, pero es que si era parte de una estrategia, o sea, ya salió el PPD a defender, a decir, oye, no.
Sí, pero
no era ella, pero eso dijo que no comentaron.
Pero el presidente dijo que no.
Por eso, y por eso te digo yo que esto refleja un nivel muy básico de cómo hacerlo. Entonces ahí no hay estrategia, ahí hay simplemente un malentendido interno y muy mal ejecutado a raíz del malentendido. O sea, ya pégale una llamada y ver si me podéis comunicar con él. Así me lo imagino yo. Pero eso denota, porque está transcrito el diálogo que tuvo por teléfono celular esta asistente o esta encargada de prensa de la ministra, pero tampoco sabemos si después se comunicaron por la vía encriptada, que sería el WhatsApp. Entonces, sin duda, a lo mejor después hubo una conversación y a lo mejor no llegó a nada y este tipo siguió haciendo declaraciones. Y claro, él llamó a sabotear el Estado y él ha ninguneado a este gobierno y a varios de los personeros, incluyendo el presidente, lo ha hecho abiertamente. Entonces, también ahí denota una manera muy liviana de haber hecho esa aproximación. Y yo creo que eso es lo que le cuesta la salida a la ministra desde el punto de vista político interno.
Todavía no me cierra, fíjate, porque si fuera por amateurismo, o sea, la isquia de qué estamos hablando.
Sí, pero es que es el círculo cercano. Lo que dice la Rocío, exactamente.
Uh-huh. Y de hecho, esto, cuando sale a hablar la vocera de gobierno, la ministra Vallejo, dice, el presidente no sabía nada, puedo dar fe que el presidente no sabía nada, pero solo el presidente, no sabemos aquí la conexión con la ministra Siches, que puede que sí haya sabido del tema, porque de hecho ella es de seguridad, por lo tanto lo que se hace ahí es blindar la figura del presidente para que no vaya a caer él de tener los nexos, tenés que hacerlos por otro lado, y en esto el nexo más débil era la ministra de Desarrollo Social.
Bueno, nos faltan muchos capítulos de esta teleserie, tenemos que saber cuántos audios más tiene en este minuto la investigación, cuántos más se van a filtrar, que esa es otra cosa, así que atentos nomás, yo insisto con mi historia, todavía no me cierra, hay piezas que me faltan en este puzzle.
Sin duda, pero lo vamos a tener que ver en un próximo Política Podcast porque se nos acabó el tiempo. Muchas gracias Alicia, muchas gracias Rodrigo.
Chao, chao, muchas gracias.
Ya que estén muy bien, nos y celebra mañana. Alicia, pásalo bien.
Gracias, chao.
Chao, chao.